nuestra inspiración.
Duna presenta Aire Fresco con Francisco Aravena. Auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco acá en Duna cuando son las 6 de la tarde en punto. Ustedes ya quedaron informadísimos con los titulares que recién les contaba María José Soto. Y como siempre les tengo que recordar dónde estamos. Estamos en la 89.7 en Santiago y en todo el resto de nuestras frecuencias que, por supuesto, las tengo que buscar porque aunque las diga todos los días, de memoria no me las sé. 104.1 en Valparaíso, esa me la sé. La de Concepción también me la sé, 90.1. Y en realidad me la sé todas, porque Puerto Montt es 99.7. Claro, allá sentado frente al mar. Nos escuchan también, si es que tienen el sistema BTR, estamos en el canal 665 de ese sistema. Y por supuesto, en cualquier parte del mundo iluminado, es decir, tocado por la varita mágica de internet, nos pueden escuchar en duna.cl, ya sea en directo o envasados, claro, on demand, ahí a la hora que le plazca, cuantas veces quiera. Y no conforme con eso, como decían los vendedores que se subían a la micro, no vengo a vender, vengo a regular, a regalar, y no solo eso. Además, pueden escuchar el sonido en streaming directo, o sea, pueden escuchar el sonido y también, a riesgo, como siempre lo digo, ustedes no demanden después, es voluntario, pueden seguir la señal en video. Si quieren romper absolutamente la magia de la radio, vayan, háganlo, cosa de ustedes. Eso es Duna.cl. Hoy día, oye, vamos a hablar de del desarrollo de un fármaco acá en Chile, un fármaco desarrollado por el equipo del Instituto Milenio de Inmunología y también del consorcio del BMRC, que es consorcio metabólico, que parece como para sacar, o sea, yo decía, esto es como decir, oye, te doy una pastilla de la eterna juventud. Yo creo que este sería como el segundo más vendido, porque se trata de un fármaco contra la obesidad. Mira, han tenido éxito, ya llevan 12 años investigando acá, han trabajado con modelos preclínicos, es decir, con modelos animales, y ya están en la etapa de formar han formado, de hecho, un spin-off, una empresa que les permita ir recolectando fondos para las ligas mayores, que es lograr la aprobación para realizar, y el financiamiento, por cierto, para realizar estudios en humanos, ¿cierto? Voy a corregir, decía, el Consorcio Tecnológico en Biomedicina Clínico Molecular. Eso es el BMRC, apoyado por la Pontificia Universidad Católica y también por Corfo. En modelos preclínicos, es decir, en modelos animales, en ratones para ser más específicos, mostró un 20% de reducción de peso, más de un tercio de disminución de grasa corporal y un 20% de caída en la glicemia. Y si no redujo más peso, es porque, además, el fármaco no produce pérdida de masa muscular. Parece magia. La fila que va a haber para comprar esa pastillita. Bueno, vamos a hablar de esta investigación, como les digo, liderada por el equipo del doctor Carlos Fardela. Y, como siempre, como cada martes, vamos a tener arte con nuestro gran columnista César Gabler con Figura y Fondo, su sección que no se debe usted perder. Pero comenzamos como corresponde, comenzamos profundizando en un tema de actualidad y para eso ya está con nosotros María José Soto. ¿Cómo estás?
Bien.
¿No te escuchas bien o no? ¿Sí?
No, escucha? Me escucho ahí sí, bien. Ahí sí. Ya. Que me tenía, Richie, me estaba perjudicando.
Te tenía muteada.
Ya, me tenía muteada. Está bien, ya no. Sí. Oye, quiero hablarte de COVID. COVID-19.
Que no se va nunca.
No se va nunca, pero ya parece que pasamos por lo menos este pic. La verdad es que vamos a estar así no sé cuánto tiempo, pero sí, lo cierto es que...
De ola en ola.
Pero esta cantidad impresionante de 35.000 casos, ya de alguna forma bordeamos la cima en las últimas semanas y hemos ido en una disminución que ha sido importante. De hecho, hoy día se informó de 18.380 personas que dieron positivo de COVID-19 con menos contagio en 4 semanas, que es la cifra que hoy día da el Ministerio de Salud. La cantidad queda en más de 114.000 los casos activos. Se sumaron 35 muertes asociadas a la enfermedad durante las últimas 24 horas y, claro, lo más importante es la ocupación de las camas UCI, que se ubican en el 93%, con 1.020 pacientes que están internados en unidades. Hoy el ministro París decía bien clarito en los últimos días que hasta ahora las personas que están la mayoría de las personas que se encuentran hospitalizadas y graves o son personas muy mayores o son personas con enfermedades importantes o son personas que no tienen su pauta completa de vacunación.
Exacto.
Es decir, que no han terminado su proceso de vacunación. Por lo tanto, claro, la vacunación es fundamental. Y uno puede decir, la cosa se nos está relajando. Puede ser que un poco tengamos un respiro de Omicron, que vino bien, bien agresiva. El punto es que ya lo han dicho todos los expertos, que mientras no exista una vacunación mundial que sea más igualitaria, van a empezar a crecer las variantes de la variante. Exacto. De la variante, y así nos vamos a ir harto rato. De hecho, ya se habla mucho de esta variante Omicron 2, que ya están los casos detectados en Chile, de la que la misma OMS ha advertido que tiene al menos 40 mutaciones que hay que estudiar y que es bastante más contagiosa. Y así podríamos estar muchos años, digamos, si es que no se genera un proceso de vacunación más democrática. Entonces, claro, tenemos buenas cifras, pero es un periodo, es un proceso. Vienen las temperaturas más bajas y Exacto. evidentemente que hay que tener el mismo cuidado.
Oye, y además que viene todo el tema de marzo y el inicio de las clases presenciales y todavía, claro, eso es así, no tampoco es unánime, a pesar de que claramente hay más apoyo a esa idea que el que había el año pasado. Uh-huh. De todas maneras, no es para quienes, por ejemplo, defienden el retorno total, no es una batalla ganada, digamos. Sigue habiendo ciertas discrepancias y desde luego que, bueno, por lo menos esta última información del Ministerio de Salud en términos de que los contagios empiezan a bajar, por lo menos da esperanzas en ese sentido.
Claro, el Colegio Profesor.
Porque ya la próxima semana te recuerdo que se aparece marzo.
Se aparece marzo. No, ya llegó, ya está encima. Ya está.
Con todo lo que hay que pagar.
Sobre todo eso. Oye, el Colegio Profesores insiste en el rechazo, digamos, a la presencialidad, porque dice que hay varios colegios que no están preparados, etcétera. Ahora, esta vez está bastante solo el Colegio Profesores, porque hay la mayoría de los municipios, a excepción del municipio de Recoleta. Están todos con hacer lo posible, los esfuerzos que sean necesarios para volver a las clases presenciales sí o sí, incluso cortando los aforos, o sea, eliminando el concepto de los aforos, que fue lo que dijo el gobierno, algo que ahí el colegio también está reclamando, pero claro, hay una tendencia a querer que las clases sean ya sí o sí presenciales. De hecho, hoy día hacíamos una encuesta, la pregunta del día de Radio Duna fue precisamente a propósito de que el lunes empiezan las clases presenciales obligatorias en todo el país, ¿crees que estamos preparados? Y el 80% dijo que sí, que estamos preparados y que son necesarias, mientras que el 20% que no, mejor clases híbridas.
Oye, además que eso tiene una, también como casi todo, digamos, en todo, pero también, pero específicamente en la pandemia, tiene un correlato en la brecha socioeconómica, porque, claro, los colegios particulares están todos, me imagino que todos, o si no casi todos, ya adoptando la presencialidad con, no sé si con total normalidad, pero prácticamente con normalidad,
claro.
Y aquellos que quedan al arbitrio de las autoridades políticas, es decir, los colegios municipales, han sufrido, y eso pasó durante todo el año pasado,
los colegios privados tuvieron dos clases normales.
Entonces, claro, esa brecha que ya existe por todas las razones que conocemos, por la desigualdad en nuestro país, se acentúa y se acentúa en una etapa súper grave y trascendente para los niños y adolescentes.
Sí. Ya pues.
Bien. Bueno, a cruzar bonito. Los dedos entonces.
A cruzar los y buen inicio de marzo, que te veo estresado.
No quiero pensar en eso aún.
Ay, 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 qué dolor. Ya.
Adiós. Todavía queda un fin de semana de febrero.
Ay, María de locura, José. De locura.
De locura.
Ya, que te vaya bien.
Vamos a escuchar a Simply Red. Esto se llama Thrill Me. Okay.
I'm the one who took you for granted. I've made my mistakes. Wake up, let's not break up. We'll be right back.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Presentadísimo ahí en la voz del gran Chago Ramírez, como siempre, nuestro también gran columnista César Gabler. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, Francisco.
Espérate un poco. ¿Ahí sí?
Ahí sí estoy.
Ya, es.
Repito entonces. Muy bien, Francisco.
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Menos estival, te diré hoy día en
hoy
tu,
día muy
en tu
poco
outfit.
Estival, muy poco. Mm. Es que fue poco estival. Yo hoy día
la gente
muy
yo creo
temprano.
Que ya se había acostumbrado a que tú propusieras cosas.
Ah, no, hoy día sabes que, mira, estuve a punto de venir con una guayabera tipo Hadwe y dije, ¿ya? No, van a bromear conmigo.
No quiero politizar.
No quiero politizar mi presencia en este espacio, así que bien. Opté por algo más tradicional, ¿eh? Una polerita negra.
Fantástico. Negro es como suele ser el uniforme de Aire Fresco, incluso.
Sí, y del mundo del arte.
De nuestro team de verano.
Y el mundo del arte.
Claro, sí, claro.
Los artistas y las artistas visten de negros usualmente. A mí no me convence mucho ese uniforme tan oscuro de tanto artista, pero bueno, hoy día el negro fue la opción.
Un guiño.
Sí. Un guiño. Además que, a propósito de lo que va a hablar de sobrepeso y tratamiento, hay que decir que el negro ayuda.
Ah, no me había dado cuenta.
No, el negro ayuda, no, yo... O sea, me saco esta, me cambio de color y van a ver que es varios kilos más. Pero bueno, hoy día no vine a hablar de mí, sino que vine a hablar de algo que amo, el dibujo.
¡Ay, qué lindo!
Sí, bastante. ¿Y por qué dibujo? Y apito, ¿de qué hablar de dibujo? Porque mañana se inaugura, no en Chile, no en Santiago, sino que en Madrid, el Drawing Room versión 2022. Va del 23, que es mañana, ¿cierto?, hasta el 27 de febrero, coincidiendo con una gran feria de arte que se realiza todos los años en España desde los años 80, que es la Feria Arco.
Ya.
Muy usual que las grandes ferias artísticas congreguen eventos paralelos.
Eventos asociados, claro.
Todos se van colgando de este gran evento que trae mucho público, muchos coleccionistas. Entonces, normalmente hay ferias más chicas, hay eventos, ¿cierto?, que tienen que ver con el arte y que obviamente aprovechan toda esa afluencia de público para ver si por derrame les llega algo. Y justamente es la política que siguieron los organizadores del Drawing Room, que para alguien que no escuche y está en Madrid, se realiza en el Palacio de las Alhajas, de, ya lo dije, 23 mañana hasta el 27. Es la séptima versión. Y bueno, no voy a hablar particularmente de eso porque me parece que no es lo esencial, sino que a propósito de un evento como este, entender qué ha pasado con esta disciplina, la del dibujo, en el mundo del arte. ¿Por qué? Te preguntarás tú. ¿Por qué hablar de dibujo? Bueno,
porque está en la raíz de todo, César.
Tú lo has dicho, efectivamente.
¿Qué son las cuevas de Altamira si no dibujitos?
Efectivamente, si nosotros nos vamos a la historia del arte, a la historia de la imagen, ¿eh? Porque en realidad las cuevas de Altamira, nadie puede suponer que los que estaban haciendo esas imágenes se sentían artistas y eso era un museo o una galería de arte. Bueno, de ahí en adelante hay que decir que prácticamente la historia de la imagen y la historia del conocimiento estuvo siempre ligada al dibujo. Pensemos que finalmente todos los libros anteriores al siglo XX, de una u otra forma, estaban ilustrados con dibujos. Dibujos que se grababan a través de la técnica del grabado, fundamentalmente la xilografía, pero que en su origen eran imágenes dibujadas. Incluso si uno piensa a finales del siglo XIX y todavía incluso comienzos del siglo XX, uno se puede encontrar con revistas de alta circulación que, junto a las fotografías que ya comenzaban a imprimir, agregaban aún grabados de esas fotografías. Es decir, alguien se tomaba la molestia de tomar la foto, dibujarla y transformarla en grabado, porque aún las técnicas de impresión no eran suficientemente precisas. Así que tenemos una larga historia de la imagen en que el dibujo fue esencial. Ciencia, viajes, moda.
Eso, perdón, pero eso en particular, la importancia del dibujo en el estudio de la anatomía es... Y además, particularmente ese talento, ¿no?, del dibujo anatómico es impresionante. Y era la única manera que tenían los los antepasados científicos, digamos, de estudiar y de conocer el cuerpo humano, partiendo por, obviamente, por Leonardo da Vinci, pero...
Exacto.
O sea, digamos, el más famoso de los iniciales, pero luego hay una tradición muy bonita, además, y los libros de anatomía son preciosos como arte también, ¿no?
Efectivamente, bueno, nombraste la anatomía, pero si uno empieza a revisar prácticamente cualquier disciplina científica, la astronomía, por ejemplo,
claro.
Galileo Galilei, todas sus observaciones terminaron en acuarelas hechas por él mismo. O sea, un científico, hablemos siglo XVII, XVIII, XIX, siglo XX, todavía comienzo del siglo XX, para registrar sus observaciones se tenía que valer del dibujo. Por ejemplo...
Claudio Gay.
Sí, Sigmund Freud.
Darwin.
Y la lista puede continuar. Para los fanáticos de la neurología, por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal.
Sí, claro.
Hacía unos dibujos tremendos. Tan increíbles los dibujos de Ramón y Cajal que han sido expuestos en museos recientemente. Mira. Hubo hace, no sé, un par de años, una itinerancia. No me voy a tirar las partes si pasó por el MoMA, pero digamos que pasó por espacios muy importantes con los dibujos de él, porque tanto los de él como los de Freud, al ser formas no tan reconocibles, ¿cierto?, como podría ser un dibujo anatómico de un brazo, una cabeza, tienen un encuentro bastante fortuito y bien interesante con el mundo de la abstracción. Así que son interesantes también como un cruce de lo científico con lo artístico.
Estaba pensando que probablemente eso ha sido, no sé si del todo, pero reemplazado en gran medida por la fotografía, que hay es como también una especialidad de la fotografía a través de microscopio, y hay muchos, no es infrecuente que científicos que trabajan con imágenes de microscopio, y estamos hablando de microscopio electrónico de gran poder, se dediquen también a la fotografía microscópica y hacen exposición y todo, y pensaba con esas imágenes que son reales en el fondo, pero te sugieren una abstracción.
Exacto, como también las imágenes del espacio, ¿cierto? Bueno, eso que tú estás diciendo, científicos que hacen fotografía, antes era científicos que hacían dibujo, que hacían acuarela. Bueno, hay entonces una vastísima tradición visual. Toda nuestra cultura anterior a la existencia de la fotografía es gráfica, es de dibujo y grabado. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con este auge del dibujo que empieza en el siglo XXI? Algo bien interesante, porque siempre ha habido artistas que dibujan y siempre han existido imágenes en libros de arte que reproducen dibujos. Sin embargo, lo que ocurrió, diría, a finales de la década del 90 y comienzos del siglo XXI, es que empieza un número importante de artistas a dedicarse casi de forma exclusiva al dibujo y a consagrarse internacionalmente. Mira. A través del dibujo. Porque es como si hubiese aparecido un nuevo género musical, o un género musical que no tenía tanta importancia, de pronto cobrara una presencia inédita. Y eso es lo que pasó con el dibujo. Y son un lote de nombres de distintos países, por ejemplo, Raymond Pettibon en Estados Unidos, William Kentridge en Sudáfrica. De hecho, Kentridge, muy interesante, un artista que trabaja la animación, que hace animaciones en carboncillo, muy referida a la historia política, ¿cierto?, de Sudáfrica, con un carácter medio surreal, y así, varios creadores, creadoras también, que descubren distintos ámbitos del dibujo que tienen relación con algo de lo que conversábamos nosotros ahora, o sea, prácticas dibujísticas que no tienen que ver con la historia del arte,
¿ya?,
solamente, ajá, sino que tienen que ver con esos usos sociales del dibujo conectados con distintas disciplinas, con distintas realidades. Por ejemplo, rápidamente, William Kentridge tiene que ver con el mundo de la animación, los dibujos animados, ¿cierto? Raymond Pettibon, muy importante, norteamericano, con el cómic. Marcel Sama, canadiense, con la ilustración y también, de hecho, con la animación. De hecho, bueno, muchos de acá sabrán, Canadá es un lugar muy importante para la animación, y no es raro entonces que haya una conexión bien importante con ese mundo de artistas de allá. Julie Mereto, una artista de origen africano, pero que ha hecho su carrera en Estados Unidos y que es medio norteamericana, tiene que ver con la arquitectura, la cartografía. Y para cerrar esto, breve resumen de algunas grandes figuras que emergieron en ese momento: Kara Walker, una artista afroamericana, quien trabaja con la historia, podríamos decir, más densa de la esclavitud, combinada con una recreación de los libros de siluetas. Esos libros de finales de siglo en que los personajes aparecían de perfil pintados completamente de negro. Ella juega con la silueta y prácticamente convirtió en marca registrada este estilo. Todo eso entonces hacía que el dibujo permitiera tender un puente hacia distintos mundos, momentos culturales que tenían que ver con su historia, como hablábamos uh-huh. recién, como toda la historia visual previa a la fotografía había sido una historia dibujada, era muy apto el medio del dibujo uh-huh. para conectar con distintas cosas.
Ahora, ¿qué pasa en ese en esa trayectoria del dibujo y su valoración y su rol también y también su valoración entre pares? Con particularmente el realismo, porque me imagino que el realismo era muy importante cuando no había fotografía, es decir, era la manera de capturar una imagen que querías que trascendiera. Y corrígeme si me equivoco también, probablemente luego a medida que otras expresiones artísticas fueron como abandonando las formas realistas, el dibujo también, me imagino que habrá experimentado una trayectoria similar, ¿o no?
Porque uno piensa,
el tipo bueno para el dibujo es un tipo bueno para reproducir la realidad digamos, con lápiz y papel.
Sí. Bueno, ahí hay algo interesante, porque ciertos medios más sofisticados en el mundo del arte o más elitistas en el mundo Ajá. del arte han rechazado la representación.
Claro.
¿Cierto? Entonces, ese rechazo a la representación primero nos lleva a comienzos del siglo XX al cultivo del arte abstracto. Y ya a medida que avanza la historia del arte, pasamos de las vanguardias a las neovanguardias, Ajá. etcétera, empieza lo que el proceso que se llama desmaterialización del arte, en que ya no solamente es que tú rechaces la representación, sino que rechazas de lleno la producción de objetos sensibles, ¿cierto?, tradicionales. Y llegamos a géneros como el arte conceptual, el body art, etc. Ajá. Sin embargo, y esto es lo interesante, a comienzos de siglo, junto con la recuperación del dibujo, hay una recuperación de ciertas prácticas que han sido o fueron rechazadas por el mundo elitista del arte. Uh-huh. Y entre ellas justamente la figuración. Hay que decir, nunca desapareció lo figurativo en el arte,
claro.
y menos lo realista. Pensemos que el arte pop tenía muchos elementos realistas y el movimiento que enseguida lo sucede, si nos vamos en esa posibilidad de hablar de que efectivamente hay un relevo en las corrientes artísticas, el hiperrealismo.
Claro.
Así que nunca hay una desaparición de la figuración, pero claramente lo que hay nuevo, y puede que ya estemos cercanos al tiempo de término, lo que hay nuevo es una recuperación de esas prácticas que son socialmente alejadas del arte, como, por ejemplo, los cómics. Vamos a ver muchos dibujantes que desde el arte se apropian del lenguaje del cómic o del manga, ¿cierto? El lenguaje del cómic de Japón. Artistas que se apropian de la fotografía y recrean fotografías con técnicas gráficas. Entonces, de eso y más es lo que está yendo una feria como el Drawing Room en Madrid.
¿Y esta feria entonces es suficientemente diversa como para abarcar toda esta tendencia?
Hice un breve repaso a algunos de los artistas que están presentes y efectivamente uno reconoce los distintos ámbitos que hay hoy día en el dibujo. Claro. Desde artistas que trabajan en la abstracción, artistas figurativos, artistas que hacen una figuración, si tú quieres, surrealizante, medio realista mágica. O sea, prácticamente todo lo que está pasando en el arte hoy día, también gente con una práctica más conceptual, si tú quieres, están presentes en una feria como esta. Y para ir cerrando, un lugar muy importante a nivel mundial en el dibujo se llama Drawing Center, que está en Nueva York. Llevan desde el año 77 dedicándose exclusivamente al dibujo, y ahí va a inaugurar próximamente una artista latinoamericana, argentina de hecho, que es Fernanda Laguna. En marzo, el 10 de marzo, inaugura Fernanda Laguna, una artista bien particular asociada a una galería de arte que se llamaba Belleza y Felicidad.
Completísimo. Te seguiría haciendo preguntas, pero
tiempo para eso es implacable.
Nos queda mucho. César Gabler, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias, Francisco. Nos vemos.
Vamos a escuchar. Esta es una canción. Para marzo, sí. Es que está. Me parece otro título acá, pero esta es Money Don't Matter Tonight con Prince.
Don't matter tonight. Money don't matter.
Vamos a ir a un corte ahora en Aire Fresco, no sin antes decirte que seas parte del nuevo Club Paula Cocina y disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl, presenta Unimar. Vamos a la pausa, ya seguimos con Aire Fresco.
En posgrados de la Universidad de San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades, además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas en postgrados.uss.cl. Postgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien, eh?
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
Antes de ir a la entrevista que les había prometido, no se asusten, está. Vamos a tener la entrevista. No se asusten, digo, porque yo sé que concita mucho interés todo de la píldora contra la obesidad desarrollada por científicos chilenos. Pero vamos a escuchar primero a Peter Schilling. Esto se llama Major Tom.
Computer has the evidence, no need to abort. The countdown starts, watching in a trance. The crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent me up a drink. Jokes, Major Tom. The count goes on. Beneath the ship, the world is mourning. They don't realize
Ahí escuchamos a Peter Schilling con Major Tom. Y ya estamos al teléfono con nuestro entrevistado de hoy. Él es el doctor Carlos Fardela, endocrinólogo, jefe de la Pontificia Universidad Católica e investigador del Consorcio Tecnológico en Biomedicina Clínico Molecular, el BMRC. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por este contacto. Lo hemos llamado para conversar sobre esta investigación que ya entiendo tiene cerca de 12 años de estudio, el equipo que usted dirige, en torno a un fármaco contra la obesidad, ¿correcto?
Exacto.
Cuéntenos cómo funciona, cuál es el principio que ustedes investigaron y que entiendo que han comprobado su efectividad en modelos preclínicos.
Bueno, el modelo preclínico fue validado y por eso es que estamos tan contentos. Fue un proyecto largo de 12 años que partimos con estudios prácticamente in vitro en células y básicamente consiste en provocar una inhibición de una hormona que se llama cortisol, que es la hormona que la gente conoce como la hormona del estrés, en la región abdominal donde se acumula la grasa. Uh-huh. Y esto opera de la siguiente manera: libera el cortisol. Uno inhibe la producción de grasa abdominal, que es la que genera la mayor parte de las enfermedades que estamos en este momento viendo en la población, como son los accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares, uh-huh. y además impide que se genere diabetes o hipertensión, basado principalmente en que el cortisol es una hormona que es productora de grasa y productora de diabetes.
Y doctor, cuéntenos cómo comienza esta investigación, qué los lleva a ustedes a probar si es que podían actuar sobre esto en particular.
Fue un estudio antiguo, que nosotros hicimos por ahí por el año 2008, si no me equivoco, que nos interesó investigar una enzima que existe en todos los seres humanos y que en algunas personas es más activa que en otras, que es una enzima que convierte un esteroide que es inactivo en otro activo, que convierte una enzima, un corticoide que se llama cortisona en cortisol. Uh-huh. Y eso se ve principalmente en gente que tiende a engordar con más facilidad. Y eso nos llevó a pensar que podía haber un mecanismo que estuviera explicando que la gente, a veces, como dicen, que no comen tanto y engordan, pudiera explicarlo y pudiera darle la razón un poco a este grupo de gente que existe y que todo el mundo lo conoce. Y ahí nosotros hicimos algunos estudios que en ese momento tuvimos la suerte de contar con fondos estatales, hay que decirlo, con fondos de un proyecto FONDEF, que nos permitió incorporar un equipo que era en ese momento muy escaso en Chile, que es una cromatografía en gas en casa, un HPLC, nos pidió medir este esteroide, la cortisona y diferencial del cortisol, y nos permitió demostrar que gente obesa tenía una mayor producción de cortisol. Uh-huh. Y esto probablemente era lo que generaba el aumento rápido de grasa abdominal, que es la grasa maligna. Y partimos por ahí, y después, bueno, el desafío fue tratar de impedir que esta enzima actuara, pero actuara solamente a nivel de la grasa, y no a nivel del circuito sistémico que es que el cortisol que sirve, digamos, y que nos mantiene vivos, si no, nos moriríamos. Entonces había que actuar muy selectivamente sobre la grasa, el cortisol de la grasa abdominal, y no sobre el cortisol de la sangre, que era el que nos permite estar vivos, permite responder al estrés y todo lo demás. Entonces fue un proceso muy largo, porque primero tuvimos que demostrar que existía este mecanismo, que operaba en algunas personas, y después ver la forma de cómo bloquearlo. Y para eso tuvimos que ensayar miles de estructuras químicas, algunas comerciales y otras posteriormente que fueron generadas en nuestros propios dependencias de la Universidad Católica con la ayuda de la Facultad de Química, y ahí partir ya con los modelos que ustedes están hablando ahora, que son los modelos animales. Es decir, uh-huh. el camino fue larguísimo.
Claro. Ahora, perdón.
Bueno, y eso un poco explica por qué no hemos demorado tanto, porque nadie lo ha hecho antes. Entonces no había un marco que nos permitiera regularnos cómo partir, cómo seguir. Tuvimos que hacerlo todo de nuevo acá en nuestro país.
Sí, es muy interesante porque a medida que una investigación así avanza, que un trabajo así avanza y que avanza hacia la producción de un fármaco, que es como la meta, ¿cierto?, del producto final, hay muchas, como ustedes nos describen, muchas investigaciones que van llevando de un paso a otro. Me imagino que esas investigaciones, a medida que se publican, cuentan con cierta protección, pero al mismo tiempo estamos hablando de un tema y un potencial producto que uno puede entender que haya muchísimo interés en todo el mundo, no solamente de comprarlo, sino que también de desarrollarlo. Y me imagino que en eso también hay de parte de ustedes un aprendizaje y un camino complejo de tanto de protección como de acceso a los medios que les permitan avanzar a la siguiente fase, ¿correcto?
Sí, mira, es bien complejo. Creo que es importante lo que tú dijiste, más allá de que pueda servir o no, pero es fundamental. En Chile hay poco conocimiento cómo se protegen este tipo de cosas,
claro,
y cómo se avanza. No hay proyectos que uno puede concursar y ganarlos, pero son proyectos que tienen que ver más que nada con la ciencia dura, digamos, con la ciencia no aplicada. En el caso nuestro, nosotros no podíamos publicar estos datos ni comunicarlos a la comunidad científica porque podrían haber sido copiados y no permitirnos sacar una licencia. Esa es una de las primeras cosas que aprendimos. Por lo tanto, publicaciones de esto no van a encontrar en ninguna parte porque pertenecen a datos que son, digámoslo en términos sencillos, secretos. No pueden haber datos que se divulguen en forma masiva, ni siquiera en Congreso. Por lo tanto, esto pertenece a un secreto de Estado. De hecho, nosotros participamos en esto gracias al BMRC Consorcio, que nos permitió una plataforma que une platas del Estado, Corfo, con la Universidad y AWOT, que es el laboratorio AWOT, que es bueno decirlo porque ellos han ayudado bastante. Y después que logramos ya superar esta etapa, pudimos sacar patentes, que estamos en este momento licenciando en varios países, tanto de la región como Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos. Por lo tanto, además del aprendizaje académico, científico de la generación del fármaco, hemos tenido que aprender mucho acerca de las leyes regulatorias y cómo se manejan estos casos,
claro,
las patentes en distintas partes, además que el patentamiento es distinto en una parte que en otra, en Estados Unidos que en Europa, y regional. Así que ha sido bastante largo esto, pero mira, la verdad que da gusto decir cuando hay buenas noticias, básicamente porque hemos podido avanzar, sacar al menos dos patentes que ya están en proceso y generar ahora un spin-off que se llama Tani Biotechnologies, que es nuestra empresa que está tratando de levantar fondos para entrar a las fases clínicas y poder demostrar lo que hemos demostrado en fases preclínicas en seres humanos.
Claro,
que
claro,
es la parte que nos desafía ahora.
Estamos conversando con el doctor Carlos Fardela, endocrinólogo, jefe de la Universidad Católica e investigador del Consorcio Tecnológico en Biomedicina Clínico Molecular, a propósito de esta investigación en torno a un fármaco contra la obesidad. Doctor, si, por lo que yo entiendo, cada vez que hay que pasar a la fase siguiente, se requiere cada vez más, no solamente más equipo, sino que derechamente más dinero, y ahí es donde ustedes como científicos y también como creadores de esta empresa, de este spin-off, tienen que tomar una decisión de en qué momento dejar entrar a socios más con bolsillos más prominentes, ¿no?
Mira, realmente me leíste en la mente. Ese es el problema más grande que tenemos, claro, en Chile, de generar la curiosidad de gente que no está ligada a la medicina y que está ligada más bien al ámbito, digamos, empresarial, a colaborar con ideas como esta, que además, si logran salir, son realmente un buen ejemplo de no solamente productividad científica, sino también de generar recursos. Pueden generar muchos recursos en una droga así, además de ayudar a la comunidad, que ustedes saben más o menos que Chile es uno de los países más obesos de Sudamérica y,
claro,
y la obesidad en este momento está atacando prácticamente en forma pandémica en todas partes. Por lo tanto, además, nosotros le buscamos a los empresarios también por la parte económica. Realmente, si ellos aportan capital de riesgo, pero que puede tener una recompensa muy grande, especialmente si se masifica esta venta y pueden salir al mercado un medicamento como este.
Doctor, me gustaría que detalláramos un poco los resultados que han tenido en modelos animales, porque parecen bastante impresionantes, por lo menos así para uno que no es científico, digamos. Entiendo que fueron ratones que estuvieron durante 16 semanas sometidos a una dieta especial, ¿correcto?
Sí, mira, para probar el medicamento, la idea es no probarlo en animales que están comiendo poco, porque esa, claro, no es la grasa. Sabemos que el que come poco baja de peso porque come poco. leer, a probarlo en ratones que estaban alimentados con una dieta alta en grasa y proteína, calorías, y básicamente los ratones empiezan a perder peso o ganan menos peso de forma importante, a diferencia de los que no consumen el compuesto. Y no solamente eso, no solamente bajan de peso, sino que pierden mucha grasa abdominal y visceral. Pero lo más importante, y aquí quiero que me dé un minuto para explicar,
sí, por favor,
qué es muy importante este medicamento a diferencia de los otros que ya existen y que puede hacer una diferencia notoria, que con la mayoría de los medicamentos que tú en este momento tienes en el mercado, ya sean anorexígenos, ya sean las típicas pastillas que se usan para bajar con hormona tiroidea o dieta o estos medicamentos nuevos derivados de los medicamentos antidiabéticos como la Victoza, el Saxend, etcétera, te hacen comer menos, pero pierden mucha masa muscular, porque al dejar de comer, el organismo echa en mano primero los músculos. Entonces, la gente, incluso los que se han hecho cirugías bariátricas, el bypass o mangas gástricas, pierden no solamente grasa, pierden una cantidad atroz de músculo y quedan con una sarcopenia, que es el término científico de la pérdida de músculo atroz. Si nosotros tenemos éxito, lo que encontramos en guata es que las ratas no pierden masa muscular. ¿Y sabes por qué? Porque el cortisol, además de inhibirlo y generar con esto menos grasa y menos peso y menos diabetes, el cortisol cuando sube también hace perder masa muscular. Por lo tanto, al inhibirlo no solamente formamos menos grasa y generamos menos diabetes, sino que disminuimos la pérdida de masa muscular. Y los ratones tienen una mejoría en su masa muscular. Por lo tanto, si logramos demostrarlo esto en humanos, podríamos hacer bajar de peso sin pérdida de masa muscular, lo que sería realmente fantástico. En ratones esto ocurre, pero queremos demostrarlo si pasa en humanos, porque sería, claro, realmente un medicamento que haría la diferencia con respecto a los que hay en el mercado, que no solamente te hacen perder peso, sino que te hacen perder músculo. O sea, la pérdida de peso en general va acompañada de una pérdida muscular importante, que no se vería en estos casos porque el cortisol, como te digo, al bloquearlo, el cortisol hace perder masa muscular, por lo tanto te la mantendría el hecho de estar inhibido.
Doctor, y en concreto ahora, en el momento que están ahora, ¿qué falta para poder probar esto en modelos, en ensayos clínicos, en seres humanos?
Mira, falta validarlo en la FDA, ¿ya?
Ya.
Esto quiere decir que el protocolo que nosotros usamos acá, tenemos que ajustarlo a las condiciones que ellos nos mandan y probarlo en una segunda especie animal. Esto nosotros lo teníamos listo hace prácticamente 2 años por partir, que coincidió con el inicio de la pandemia, por lo que se paralizó no solamente Chile, sino que todo el mundo. Por lo tanto, estamos muy deseosos de poder partir ahora. Y gracias a que hemos tenido contacto y hemos tenido ayuda de gente que de la industria, creemos que tenemos la gente necesaria como para partir ya en una fase mucho más avanzada, como para partir la fase clínica en poco tiempo, demostrando que esto realmente funciona y la FDA nos da el paso y la bandera verde, que es lo que estamos esperando, que es lo que creemos que va a pasar. Uh-huh. Y después de eso entrar a la fase clínica, fase clínica 1, 2 y 3, y ver exactamente si se reproducen los resultados que estamos viendo en animales, que son bastante esperanzadores, de los tanto a nivel de peso como marcadores, no solamente de peso, ¿eh? Eso yo insisto siempre cuando hablo, porque el cortisol, además de aumentar de peso a la gente, le produce diabetes, hipertensión y trastorno de colesterol. Así que cuando hablamos de obesidad y de peso, estamos hablando también de síndrome metabólico.
Claro.
Este medicamento tendría una variable que aún mayor que la obesidad, que son los trastornos metabólicos, y llevan ligado a la obesidad. Por lo tanto, estamos hablando de un mercado gigantesco.
¿Sí?
Que tiene que ver no solamente con el peso, sino que con la diabetes, con la hipertensión, con el colesterol y con los triglicéridos. Así que nosotros lo que hemos podido medir en ratas ha andado súper bien. Mira, la verdad es que estamos muy contentos, y si llegáramos a encontrar aunque sea la mitad del efecto que tenemos en ratas, ya estaríamos hablando de un producto que va a ser muy comercializable y muy importante.
Y me imagino, doctor, que también a lo largo de estos 12 años de investigación se va generando una expertise del propio equipo científico ahí, ¿no? En términos de ir profundizando en mecanismos donde no se había investigado, ¿correcto?
Sí, mira, nosotros la verdad es que partimos con un grupo bien académico, que no está ligado a la innovación.
Ya.
Pero a medida que hemos ido avanzando, hemos ido incorporando gente nueva, especialmente gente que tiene que ver con la industria farmacéutica. y eso nos ha hecho poder generar puntos de unión con otras personas que también tienen que ver con la Big Pharma, digamos.
Claro.
Y no te puedo contar un poco más, porque es un poco el secreto de lo que estamos haciendo, y la gente que nos ha pedido reserva, la gente que está participando, bueno, porque pues, hay que esto es mucha plata la que se mueve, estamos hablando de muchos millones de dólares. Y hay ya compañías farmacéuticas que estarían interesadas, estamos cruzando los dedos para que esto ocurra y podamos dar el salto que queremos. A nosotros sería muy importante, no solamente por una cuestión económica, sino porque realmente creemos que esto, si sale, va a ser una gran ayuda para las personas que están sufriendo esto, que es la obesidad y el síndrome metabólico.
Totalmente, totalmente. Bueno, y tienen un gran ejemplo ahí con, ya tenemos que irnos, pero tienen un gran ejemplo a mano justamente en el consorcio con el proyecto del doctor Hernán González con Thyroid Print, este test diagnóstico que permite evitar cirugía innecesaria en términos de cuando hablamos de cáncer de tiroides, y que también ha tenido su propio camino de emprendedor y de industria y de todo ese eslabón tan importante, ¿no?
Ese es uno del, bueno, Hernán trabaja con nosotros, está metido en el proyecto como advisor y tenemos la suerte de tenerlo a él, pero esto sabe que tiene una gran diferencia con lo que hace, con lo que son los test diagnósticos, que no necesitas probarlo en humanos, necesitas saber si andan o no andan. Acá hay que entrar en todas las normas regulatorias de FDA. La diferencia es que sacan una muestra de sangre y ven si esto apunta más a un patrón genómico A o B, que es lo que está haciendo Hernán. Pero también es una gran aporte a la salud de la población, ya que permite evitar cirugía innecesaria. Yo soy endocrinólogo y tengo que ver muchos pacientes en que tengo que hacer uso de este test.
Claro.
Pero como te digo, lo más importante que tengo que resaltar es que esto lo hemos hecho 100% en Chile, que lo hemos hecho 100% con gente que ha estado dedicada por años a esto. Hemos tenido ayuda del gobierno, de proyectos estatales, hemos tenido ayuda de la empresa, y hemos tenido ayuda, por supuesto, de la Universidad Católica. ¿Sí? Esto no se puede hacer si no hay una mancomunión de unidad entre todos estos estamentos que son fundamentales. Nosotros tenemos la forma de hacerlo, pero si no tenemos el apoyo, realmente, aunque seamos expertos, no nos va a solucionar, no vamos a poder avanzar. Y ahora queremos dar el gran paso y queremos que esto salga, queremos que esto sea realmente importante para todos, y que podamos ofrecerlo después como un aporte a la sociedad, a la humanidad.
Sin duda. Doctor Carlos Fardela, endocrinólogo jefe de la Universidad Católica, investigador del Consorcio Tecnológico en Biomedicina Clínico Molecular. Muchísimas gracias.
Soy el jefe del departamento de endocrinología. Ah, no soy el jefe de la Universidad Católica.
Perfecto.
Pero muchas gracias por la entrevista.
No, un abrazo y mucha suerte con todo lo que viene.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Adiós.
Adiós. Dejamos el programa hasta acá. Les tengo que decir que los posgrados de la Universidad de San Sebastián cuentan con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos Violeta 104. Y luego, por supuesto, Nada Personal. Hoy con Josefina Ríos y Nicolás Vial. Nos encontramos mañana a las 6 de la tarde acá en Aire Fresco. Muy buenas tardes.